como un mini resumen. Y para nosotros, en nuestra clase, pero para los niños también, estamos en una serie sobre los 10 mandamientos. Y espero que sus padres ya empezaron a contarles sobre lo que ellos estaban aprendiendo en nuestra clase. Pero los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra adoración. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y los mandamientos que siguen tiene que ver con nuestra relación con otros. El primer mandamiento trató del objeto de la adoración correcta. Hay un solo Dios. No hay rivales, no hay otros, hay un solo Dios. El segundo, con la forma de la adoración correcta. Usando nuestros dedos, estamos memorizando el orden de los mandamientos. Y el segundo es no hagas ídolos o imágenes, como tijeras. Niños, mírenme, con tijeras. El segundo mandamiento, no hagas imágenes. Hay un solo Dios. 2, no hagas imágenes. Y hoy día es el tercer mandamiento. Tiene que ver con nuestro lenguaje y actitud de adoración correcta. Entonces, usando los 3 dedos, no uses mal el nombre de Dios. Hay un solo Dios. No hagas imágenes. No te hagas a imágenes. Y 3, tiene que ver con el lenguaje y actitud en nuestra oración. Vamos a leer la lectura, el versículo 7. Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, por este tiempo juntos con nuestra iglesia. Y estamos preparándonos para escuchar tu palabra. Ayúdanos a escuchar bien con nuestros oídos, pero también con nuestros corazones, a escuchar y obedecer tu palabra. Pero te damos gracias por los que han venido hoy día para escuchar la palabra y para participar en nuestro culto de oración. Te damos gracias por las canciones que hemos ya cantado sobre su nombre y la importancia de su nombre. Dios, ayúdame a comunicar bien, con claridad, a los adultos, jóvenes y niños. Te pido todo esto en el nombre de su Hijo. Amén. Como un mini resumen de este sermón, antes del sermón, aquí está, para prepararnos sobre el tema. El nombre de nuestro Señor es santo. Y nuestro uso de ese nombre debe reflejar su santidad. Debemos pronunciar su nombre sin expresar en cierta medida la reverencia, el temor que se le deben a él. El uso del nombre de Dios, por lo tanto, ya sea verdadero o falso, es adoración. Nuestro uso de la palabra de Dios y sus nombres. Cuando usamos el nombre de Dios, debemos recordar que estamos en su santa presencia. Niños, Él está escuchándonos. Él puede ver lo que está pasando en nuestras vidas y en nuestras mentes. Y su presencia siempre crea una situación de adoración, reverencia y admiración. Veamos varios temas, términos y frases en este mandamiento para ayudarnos a entenderlo bien. Vamos a ver el nombre de Jehová, tu Dios, y esta frase, no tomarás, y también en vano. Quiero enfocarnos solamente en estas tres frases del versículo de hoy. Veamos primeramente el nombre del Señor. El nombre del Señor. Los nombres o a nombrar en la Biblia cumple por lo menos tres propósitos. Ejercer soberanía o control, entregar revelación o autoridad y tres, ubicar o presencia. Número uno, nombrar es un ejercicio de control soberano. Permíteme ilustrar esto pidiéndole a Sofía para ayudarme. Sofía, ven para acá. Ya hablé con ella. Sofía, ¿cuál es su nombre completo?
Sofía Catalina Domínguez Sarmiento.
Una vez más.
Sofía Catalina Domínguez Sarmiento.
Ok. ¿Quién te dio ese nombre?
Mi abuela, mi mamá.
¿Los tres? Su familia. Sus padres y, en este caso, su abuela. ¿Está correcto? ¿Es cierto? Ok. Ok. Entonces, sus padres o esa persona que te dio su nombre, ¿tiene autoridad en su vida? ¿Sobre ti?
Mi mamá sí.
A ver.
Mi mamá sí, pero mi abuela no tanto, pero también tiene autoridad.
Okay, entiendo. Pero entiendes que en general sus padres tienen autoridad en su vida. Ya, eso. Gracias. La persona que le da un nombre a otra persona tiene una medida de control o autoridad sobre lo que sobre el que lo recibe. Los padres nombran al hijo, Samuel. No sabemos todavía el nombre de su hijo. Está bien. Un ejemplo de esto en la historia de Chile, por ejemplo, el conquistador nombra la ciudad en que él ganó una batalla o entró por primera vez. ¿Han escuchado, niños, el nombre de Pedro de Valdivia? Si no, ustedes van a escuchar sobre él. Hermano Hernán, ¿quién fue o quién era Pedro de Valdivia? En una oración. Sí, y hay dos ejemplos en la pantalla. Santiago la ciudad de Santiago, él nombró esa ciudad, y también Valdivia, en el sur. Porque él tenía el poder y la autoridad de hacerlo, porque él conquistó ese área o este zona en Chile. Dios se nombró a sí mismo. Hay que entender eso. Dios se nombró a sí mismo por su control sobre todas las cosas, incluyéndose a sí mismo. Es algo maravilloso en la Biblia que Dios comparte su nombre con su pueblo. Él compartió su nombre y sus nombres con el mundo y con su pueblo. Este hecho enfatiza la relación personal con el Dios supremo y verdadero. Al revelar su nombre, él no pierde nada de su propio poder o control. Al nombrarse a sí mismo, Dios no solo revela lo que es, sino que lo hace de tal manera que podamos conocerlo personalmente. Es lo lindo, es algo muy lindo, que un Dios verdadero, el único Dios, hay un solo Dios, Él se nombró a sí mismo y comunicó eso para nosotros y a su pueblo, para conocerle. Vivir bajo los términos del tercer mandamiento es reconocer y confesar que Dios merece el más alto honor. Los nombres en la Biblia tienen significado y describen características, atributos. Nombrar a alguien es decir algo acerca de él o ella. Un nombre quizás podría expresar una circunstancia del nacimiento de un niño o algún sentimiento. Niños, ¿ustedes han escuchado un nombre como luz o gozo? Quizá en castellano no es tan común, ayúdame. ¿Gozo es un nombre? En inglés es un nombre, joy, gozo. Y quizás en muchas circunstancias tiene que ver con algo en su nacimiento, en la espera. ¿Hay otros ejemplos? Ayúdame. Esperanza. Gloria. Gracia. Paz. Consuelo. Sí. Luna. La lista es larga. Gracias por su ayuda. La lista es larga. Hay varios ejemplos en la Biblia también, y no vamos a profundizarnos mucho sobre los nombres. Quizás hoy día, alrededor de su mesa, almorzando, quizás los padres pueden preguntar a sus niños sobre más ejemplos bíblicos que tienen que ver con los nombres. Pero déjeme mostrar un ejemplo. Nacieron dos niños con nombres de Esaú y Jacob. ¿Ustedes saben por qué sus padres les nombraron Esaú y Jacob? Vayan conmigo a Génesis 25. Génesis 25, 25 y 26. Y escuchen bien los versículos, niños, porque en los versículos vamos a entender por qué sus padres nombraron sus hijos esos nombres. Esaú, en Génesis 25, y salió el primero, rubio, y era todo veludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Entonces, ¿qué pasó con ese niño? Él nació moreno, rubio, y con o sin pelo, con mucho pelo. Sigamos, el 26. Después salió su hermano, trataba su mano al calcañar de Esaú, su hermano, y fue llamado su nombre Jacob. Qué interesante. ¿Qué podemos decir sobre este versículo? Quizá no tenemos mucha ayuda, pero en la Biblia, siguiendo la historia, vamos a entender que Jacob, en su carácter, era un engañador, siempre buscando una manera para aprovecharse de su familia, de su hermano. Tiene que ver con lo que pasó en su nacimiento, y sus padres eligieron su nombre Jacob. Un ejemplo bíblico, familias. Les animo a seguir con la conversación hoy día en el almuerzo, porque hay más. Hay más. En el Nuevo Testamento, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo refleja este mandamiento el carácter de Dios? Y como siempre en sus hojas de estudio, hay un espacio para anotar algunos atributos de Dios o características de Dios que tienen que ver con ese mandamiento. ¿Cómo refleja este mandamiento el carácter de Dios? Lo hace porque el carácter de Dios está escrito en su nombre. Yahweh o Jehová o Señor describe a Dios como el sumo Señor, enfocándose en sus atributos de control, autoridad y presencia. Dios se nombró y al hacerlo nos presenta una declaración con autoridad de quién es Él y qué hace Él. De esta manera, sus nombres revelan quién es Él en sus nombres. La clase de los primarios está estudiando los nombres de Dios este año, usando este material, Cuán glorioso es tu nombre. Y cada semana ellos están aprendiendo un nombre más. Entonces, ahora los niños van a compartir con nosotros algunos de los nombres que han aprendido este año.
Muestra el tuyo, por favor. Y explícales qué significa el nombre de Dios.
Jehová Shalom, el Señor.
El Señor de paz. Bien, Shalom. Jehová Shalom. Al final. Yo me voy, el dinero es mi mayor y el que lo hice es el amor poderoso.
Estos son tres ejemplos de lo que hemos aprendido.
No es casual que en nuestra iglesia hay un enfoque en los nombres de Dios con los niños. Es muy importante a conocer los nombres de Dios, memorizar los nombres de Dios y saber el significado de cada uno. Gracias, niños. Gracias, Cristi, por su participación en este culto familiar. Sigamos. Un nombre también sirve para encontrar o identificar a una persona. Si yo digo el nombre Adrián, ¿Adrián? Ah, Adrián es por acá. Su nombre va a ayudarnos a identificar dónde está esa persona. Adrián no estuvo por acá. Entonces, Andrew. Entonces, si yo digo el nombre de una persona, ese nombre lo identifica de otras personas en este salón. Va a ayudarnos a ubicar o identificar quién es él o quién es ella. ¿Dónde está el nombre? Está la persona. Tengo algunas preguntas para los niños. Y los adultos pueden escuchar también. ¿Pero alguna vez alguien se les olvidó su nombre? ¿A Roxy? Ah, Carla, sí. ¿Esto ha pasado con ustedes? Con los padres, siempre pasa con cuatro hijos. Jordan, Lucas, ven. Otra pregunta, o quizás alguien pronunció mal su nombre. Conmigo siempre pasa. Cada vez cuando necesito hablar con un conserje, señor, dime su nombre. Mi nombre es David Carey Flink. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, David Carey Flink. ¿Cómo se escribe? F-L-I-N-C-K. Esto ha pasado conmigo muchas veces. Una vez, ¿alguien se rió de su nombre? Quizás en una forma para burlarse o hacer bullying. ¿Sí o no? Conmigo también. En el colegio, con Adrián. ¿Cómo se sintieron cuando alguien se olvidó de su nombre? ¿Mal? ¿Ofendido? Quizás depende, pero entienden el punto. Dios también significa con su nombre. Adorar su nombre es adorarle a Él. Menospreciar su nombre es menospreciarlo a Él también. Veamos los siguientes versículos en la Biblia que hablan acerca del nombre del Señor. Muy breve, en una forma rápida. Hemos cantado esto hoy día, Salmo 29, 2. Dada a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 106, pero Él lo salvó por amor de su nombre. Para hacer notario su poder. Salmo 140. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morirán. Morarán en tu presencia. Salmo 33, 21. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Hay muchos más ejemplos, y en su hoja he notado una lista no menor, pero no es una lista completa, para seguir estudiando en matrimonio, en su familia, durante la semana. El nombre de Dios tiene atributos divinos. Por ejemplo, Deuteronomio 28, temiendo ese nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Salmo 8, versículo 1 y 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Creo que esto es el versículo clave en la material que estamos usando con los niños. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Levítico 20, 3. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando, ¿qué? Mi santo nombre. Entonces, los nombres de Dios tienen incluido sus atributos. Entonces, hemos considerado la frase, el nombre de Dios. Ahora vemos la frase, no tomarás. Generalmente pensamos en este mandamiento, el tercer mandamiento, relacionado con el lenguaje nomás. Es importante, tiene que ver con eso, el uso del nombre con nuestro lenguaje, acerca de lo que podemos decir y cómo debemos decirlo. Ciertamente eso es importante, es súper importante. Pero el verbo hebreo que se usa aquí no es solamente hablar, sino el verbo que se traduce llevar la carga, tomar, levantar, como reputación de su nombre, estoy llevando el nombre del Señor día tras día y demostrando mi actitud hacia el nombre del Señor, no solamente con mis palabras, pero con mi actitud también. Este mandamiento no es solo de decir el nombre de Dios, sino más generalmente llevar el nombre de Dios. Nuestra identidad es ser el pueblo de Dios. Llevamos esta identidad con nosotros donde estemos, en el trabajo, en su condominio, en su barrio, en la iglesia, en el mall. Cuando pecamos, deshonramos el nombre de Dios y causamos daños a su reputación o a su nombre bueno. Entonces, en el colegio, niños, adultos, en su trabajo, en su barrio, nuestras acciones demuestran una actitud correcta o mala hacia la reputación de Dios. Y cuando estamos en pecado, lo que estamos haciendo es dañando el nombre de Dios, su reputación. Después sigue la frase, en vano. En su estudio de los 10 mandamientos, un puritano, Thomas Watson, citó algunas maneras en que usamos el nombre de Dios en vano. Es una lista larga y no voy a tocar los 12 que él citó. Creo que en mi lista acá tengo 7. Tomamos el nombre de Dios en vano, uno, cuando hablamos de su nombre a la ligera, sin pensar en el significado, el honor, la gloria del nombre de Dios. Dos, cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos la forma consecuente, lo tomamos en vano. Tito 1:16 dice, profesen conocer a Dios, pero con los hechos que dicen el texto, lo niegan. En el colegio, en su trabajo, en el barrio, sus acciones tienen que ver con el honor que merece el Señor. Tres, cuando utilizamos el nombre de Dios a modo de interjección. Utilizar el nombre de Dios como una exclamación nunca es algo inocente. Por ejemplo, la frase Dios mío. He escuchado también esa frase en inglés acá en Chile. Oh my God. Creo que hay mucha gente que no sabe lo que ellos están diciendo, en castellano ni en inglés. Hay que tener cuidado con estas frases. Cuatro. Cuando lo adoramos con nuestros labios, pero no así con nuestros corazones. Esto puede pasar en nuestra iglesia. Esto ha pasado conmigo, si estoy honesto. Cantando sobre la grandeza de Dios hoy día y cómo estamos acá en el corazón. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo adoramos con nuestros labios, pero no así con nuestros corazones. Cinco. Cuando oramos, pero no creemos en Él. No creemos en Él, que Él tiene el poder para responder, para proveer. Es tan fácil a orar sin pensar. Si alguien tiene experiencia en una iglesia, ya sabemos las frases comunes para orar. Pero tomamos el nombre de Dios en vano cuando oramos, pero no realmente creemos que Él está escuchándonos, que Él tiene el poder para responder. Seis. Cuando degradamos su palabra de alguna forma. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, cuando usamos la palabra de Dios para defender cualquier pecado en nuestra vida, tomamos el nombre de Dios en vano cuando usamos la Biblia para justificarnos en nuestros pecados. Y siete. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando hablamos mal de Dios. En Números 21:5 tenemos un ejemplo de esto. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Hemos estudiado este asunto de reclamando murmuración contra Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando hacemos esto. Cuando hablamos mal de Dios. ¿Cuál es el punto? En general, este mandamiento afecta toda la vida, no solamente nuestras palabras. Afecta nuestro lenguaje, pero más profundo nuestra actitud hacia Dios y sus nombres divinos, que tiene que ver con su carácter, con sus atributos. El tercer mandamiento afecta toda la vida. Toda la vida. Y si vamos a pensar por un momento para conectar el tercer mandamiento con el 2 y con el 1, si estamos mal en el 1, no vamos a... Si estamos adorando un Dios que no es Dios de la Biblia, o si estamos adorando una imagen que no es Dios, obviamente va a afectar nuestra vida. Entonces, cada mandamiento tiene una conexión con los demás. Tan importante es el nombre de Dios que es resguardado en los 10 mandamientos por una prohibición de tomar su nombre en vano. Versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Como siempre en sus hojas, hay que conectar este mandamiento con Jesús y con el Nuevo Testamento. Estos temas son evidentes en la vida y la obra de Jesús. Por ejemplo, Él había venido al mundo por nosotros y por nuestra salvación en el nombre del Padre. Vivió para glorificar el nombre de Dios. Y revelarlo. En su nombre Dios había preservado a su pueblo. Y en ese mismo nombre serían guardados para siempre. El nombre de Dios sobre su pueblo a través del bautismo sería el nombre por el cual el Espíritu Santo vendría a consolarlos y escuchar sus oraciones en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Dios lo que garantiza la vida eterna a todos los que creen. Este mandamiento requiere de nosotros no tomar su nombre en vano. Por lo que Jesús nos enseña a orar en Mateo 6. Él dijo, santificado sea tu nombre. La palabra significado significa separado o diferente. Santificado sea tu nombre. Su nombre es importante. Es separado de todo. Él tiene la autoridad a nombrarse a sí mismo. Dios ha dicho, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. En este culto al final vamos a tener la oportunidad y responsabilidad a tomar la cena del Señor. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Él lo hará porque Cristo fue crucificado por todos nuestros pecados, incluyendo nuestros pecados en contra del tercer mandamiento. ¿Saben que algunas personas seguirán usando o tomando el nombre de Dios en vano hasta el día del juicio? Estoy seguro que ustedes en nuestra cultura están escuchando esto todos los días. En el colegio, en la universidad, en el trabajo. Jesús dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el juicio final, el nombre de Jesucristo, solamente su nombre, será alabado verdaderamente. Filipenses 2:9 dice, para que en el nombre de Jesús se doble la mitad de los rodillas, no, toda, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Conoce usted a Jesucristo como tu Salvador? ¿Ha recibido el regalo de salvación y perdón de sus pecados? Es solo a través del nombre y la sangre de Jesucristo que podemos tener vida eterna, no solamente vida eterna, pero el perdón de pecados. Solo a través del nombre y la sangre de Jesucristo. En nuestro servicio, en nuestra adoración, debemos pensar en las cosas de Dios con adoración y reverencia, sabiendo que el hecho de que Dios se ha revelado a nosotros por nombre es en sí mismo un gran acto de gracia. En sus hojas, para terminar, voy a darles la oportunidad esta vez a llenar el tercer mandamiento, pero en una forma positiva. ¿Qué podemos decir en una forma positiva de este mandamiento? Esto es un trabajo para ustedes. Obviamente este mandamiento en el texto dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Hay que cambiar esto y escribir algo en su hoja en una forma positiva. También acá, bueno, durante el sermón he mencionado algunas aplicaciones, pero hay que preguntar a sí mismo, ¿qué significa para mí este mandamiento? Para los que tienen mucho más interés a estudiar más de la Biblia sobre este tema, en sus ojos tengo los pecados prohibidos en el tercer mandamiento. Recuerden que cada mandamiento tiene una familia de pecados debajo de este mandamiento. Entonces, esto es para ustedes, para animarte a estudiar y abrir sus propias Biblias en matrimonio, en su familia, durante esta semana. En un mes más vamos a seguir con el próximo mandamiento, en el versículo 8. Vamos a terminar con un momento de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por la lección que hemos escuchado. Ayúdanos a meditar en esto y poner en práctica las implicaciones en nuestras vidas, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo. Dios, ayúdanos a ser sal y luz. En la vida diaria, Señor, ayúdanos a demostrar que tú eres el único Dios verdadero en nuestras vidas. Y no solamente demostrando con nuestros labios, pero nuestras acciones y reacciones, pensamientos en nuestro corazón. Dios, ayúdanos a amarte mejor y obedecerte en una forma correcta. Te amamos, Dios, y te damos gracias por este privilegio a estudiar tu palabra hoy día. Te pido todo esto en el único nombre de su Hijo, Jesucristo. Amén.